Bueno, pasamos ahora hacia
la parte principal. Extremidades detrás del ceja.
Buenas tardes, hermanos, o buenos días. Es un placer estar aquí, pero primero quiero que inclinemos nuestros rostros y oremos, ¿ok? Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu bendición. Gracias por tu cuidado, Señor. Gracias porque has estado con nosotros. Y como cantábamos, Señor, bendita, bendita noche, la noche que tú naciste, Señor. Porque nos trajo, Señor, salvación. Y es por eso que estamos aquí hoy día como iglesia y alrededor del mundo, muchos cristianos y amados como iglesia hoy día te están adorando y alabando, Señor. No solo hoy día, sino que toda la semana, todos los días del año, cada día, Señor, celebrar esa bendita noche. Gracias a esa noche que nació el Salvador. Gracias, Señor. Gracias por esta celebración maravillosa que se celebra alrededor del mundo, Señor. Gracias porque no es una fecha desconocida para el hombre. Es una fecha, Señor, conocida por todos, tergiversada hoy día, pero esa noche celebramos tu nacimiento, Señor. Gracias, amado Jesús, por venir. Gracias, Padre, por sacrificar a tu Hijo. Y gracias, Espíritu Santo, por tu eterna compañía con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a empezar de atrás para adelante. Voy a empezar con una historia de atrás y luego voy a ir a terminar hacia adelante. La canción que cantábamos decía: las gracias damos con alegres cantos, con oración, su nombre proclamamos. Eso significa proclamar, es proclamamos. O sea, su nombre proclamamos. Suena como raro, ¿no? Su nombre proclamamos, ¿verdad? Su nombre proclamamos con gran fervor. Los ángeles anuncian: oh noche divina, nació el Salvador. Oh noche divina, nació el Salvador. Y gracias a eso, hermano, estamos hoy día aquí. Si no hubiera nacido Cristo, la iglesia no existiría. Si Cristo no hubiera venido a redimirnos, nosotros no estaríamos aquí hoy día, pero bendita noche, noche divina. Es más que un canto que se cantábamos todas las navidades, tiene que fluir de nuestro corazón como cristianos, a quienes amamos al Señor. Pero esta historia comienza con una boda y termina con una boda. Quiero, cuando nació, cuando hubo el ministerio, tuvo Jesús el ministerio, su primer milagro fue en una boda. Y antes de eso, hay un libro que se llama Cantar de los Cantares, a propósito de bodas. Cantar de los Cantares tiene mucho que ver con el amor de pareja, con el amor de matrimonio, con el amor perfecto, el amor que todo lo da, que todo lo puede, que todo lo soporta por amor. Y yo creo que muchas veces nosotros hemos soportado por amor a nuestro esposo, a nuestros hijos, al jefe o quien esté a nuestro alrededor, por amor. Porque ese es nuestro eslogan, por amor. Pero les voy a leer un versículo en Cantares 6, 3 y 5. La amada dice: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta su rebaño entre sus cenas. Qué hermoso, ¿no? Nosotros como mujeres, yo encuentro un versículo muy hermoso. Yo soy de mi amado. Pero esto no solamente lo decimos las damas, sino que los varones y la iglesia. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. La iglesia dice esto. Esta amada es la iglesia porque es una amada. Nosotros como esposas también sabemos que tenemos a nuestro esposo que nos cuida, que nos protege, que provee, que nos alienta, que nos anima y nosotros también. Y también ese amor se refleja con hechos, no solamente con decir te amo, sino que también a veces el esposo no le gusta limpiar la casa, no le gusta cocinar, pero lo va a hacer por amor, ¿verdad? A veces a las mujeres tampoco, a las damas, nos gustan ciertas tareas en la casa. A mí me encanta ordenar, a mí me encanta hacer aseo, limpiar. Y mi esposo es muy buen cocinero, así que ahí hacemos la parte que nos gusta, pero muchos años a mí nunca me ha gustado cocinar y no soy una buena cocinera, pero por amor a mi esposo, por amor a mis hijos, cociné muchos años y cuando se fueron se acabó la cocina. No, sí, también cocino. De vez en cuando esta semana cociné la que pasó, así que cocino. Pero no es lo que a mí me encanta. A mí me encanta limpiar. Y limpiar con un cepillo de dientes. Todas las esquinitas y voy por arriba, por abajo, porque me gusta limpiar bien. Porque me encanta limpiar. Me encanta planchar y me encanta doblar ropa. Me encanta doblar la ropa donde corresponde. Eso es lo que a mí me gusta. Pero yo sé que a otra persona le encanta mil veces cocinar que estar limpiando, ¿verdad? Porque esos son gustos. Bueno. Muchas veces uno hace sacrificios en el matrimonio porque uno ama a su esposo, a sus hijos, a su entorno. Pero mira lo que dice el amado. Mira lo que dice Jesús. Este cantar de los cantares es antes que Cristo viniera. Es antes que Jesús viniera. Se usa mucho en las bodas y en los matrimonios. Ya dijimos lo que dice la amada. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Eso tienes que decir tú, iglesia, todos. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. El amado dice, tú, amada mía, Jesús, el Padre está diciendo eso de ti, todos. No está diciéndolo a las mujeres, está diciendo a los jóvenes, a los hombres, a las mujeres, a los niños. Tú, amada mía, eres bella como Tirsa. ¿Sabes lo que significa Tirsa? Eres mi deleite. Tú eres bella, tú, amada mía, eres bella, hermosa como Jerús, imponente como ejército con sus banderas. Y aquí hay una frase que yo la recalqué, la marqué, dice, aparta de mí la mirada que tus ojos me tienen fascinado. ¿Dios está diciendo eso de ti? Dios te dice, aparta de mí tus ojos, porque tu mirada me tiene fascinado. Eso dice el Padre de ti cuando estás frente a su presencia, cuando caminas, cuando manejas, cuando estás haciendo cosas por el reino, cuando renuncias porque amas a tu amado. Porque recuerda, tú eres de su amado, del amado y mi amado es mío. Y ese amado dice que te dice, aparta de mí tu mirada porque tu mirada me fascina. Es súper romántico, es súper poético, pero eso es lo que dice Dios de ti cuando tú estás delante de su presencia. Dice, pero una sola es preciosa, paloma mía. La hija consentida de su madre, la favorita que le dio la vida, la doncella la ven y la bendicen. Las reinas y las concubinas la alaban. Eso dice el mundo de nosotros muchas veces. ¿Por qué a ella le va tan bien? ¿Por qué a ellos? Yo pensaba que esto iba a funcionar para peor, pero resultó para mejor. Porque el amado tiene cuidado de ti. Porque el amado, ese amado que vive en tu corazón, que es tuyo y tú de él, el Señor, hay una palabra en Sofonías que dice que él calla de amor. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él cantará, dice, y se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. El Señor cuando está escuchando tu oración, está escuchando tu devaneo o está escuchando tu queja o muchas veces solo plantada delante del Señor adorándole y alabándole, el Señor dice, silencio a los millares de ángeles porque te quiere escuchar a ti. No somos cualquier cosa, hermanos. Por eso vino Jesús el Salvador, porque Él nos amó de tal manera Él nos amó. Que nos tiene considerado así, como lo estamos leyendo ahora. Amada mía, preciosa mía, paloma mía. Eso es la iglesia. El libro de Cantares habla de la relación de esposos, pero el esposo Cristo y la iglesia. Eso es lo que habla el libro de Cantares. Porque este es un libro de romance. Luego, Este es un libro que habla de Jesús como el novio y la iglesia como la novia. ¿Han visto ustedes una novia que va a presentar? Es lo que más, por ejemplo, en una boda, lo que más se espera es la novia, porque una novia, ah, el novio, sí, está vestido con un traje bonito, sí, pero todos esperan a la novia. ¿Cómo va a entrar? ¿Qué vestido va a usar? ¿Qué estilo tiene acá? ¿Si es largo, apretado, si aquí, allá? Y la novia está meses buscando el vestido, buscando la aprobación del papá, de la mamá, del hermano, de las amigas, que si así, que si allá, que si es corto, que si es largo, pero siempre la novia tiene toda la atención, ¿o no? Usted tiene toda la atención también. El novio ya está. Imagínese que cuando él es lo más importante, Jesús es lo más importante, pero él no tiene toda la atención, la tenemos nosotras. Nosotras preparándonos para un día presentarnos delante de él y un día nos presentemos a esa boda maravillosa. Y hablo a los hombres aquí, no solo a las mujeres, porque usted es parte de esta novia, de esta iglesia. La novia es la que tiene toda la atención cuando entra en el santuario a presentarse delante de su esposo. El esposo nunca la ha visto con ese vestido, porque hay una tradición que el novio no puede ver a la novia vestida. Ah, por lo menos en Chile, siempre vestida con ese traje de novia hermoso. Es desconocido el traje para él. Todo es una sorpresa. Bueno, la iglesia se está preparando para esa boda. Y ninguna novia viene con el traje manchado, porque si viniera con una mancha aquí y otra manchita pequeñita ahí, todos la estaríamos mirando, ¿no? Qué raro que una novia venga con una manchita ahí en el vestido, pequeñita. Porque nosotros debemos presentarnos al Señor así como vemos a una novia, blanca, inmaculada, perfecta, preciosa, al novio. Eso somos la iglesia. Y por eso cada día estamos enfrentando situaciones y decimos, ay, Señor, ¿y esto cómo lo vamos a hacer? Yo quiero hacerlo así, yo quiero hacerlo así. Y muchas situaciones, hermanos, de la vida diaria. Hay momentos que dices, esto me sobrepasa. Yo también uno de estos días dije, esto me sobrepasó. Señor, ya no sé cómo solucionar esto. Ya. Y me relajé y dije, Señor, aquí está esta situación. No tiene nada que ver con personas, es una situación de estudio. Y, Señor, yo no doy más con esto, ¿cómo lo tengo que solucionar? Porque yo sé que tú abriste puertas, sé que tú estás aquí, sé que esto me da mucha alegría, pero no quiero que sea una carga. Y lo entregué al Señor, porque ¿sabes lo que produce? Amargura, tristeza, falta de paz, falta de gozo, desánimo. ¡Ah! Cuando dice, ¿cómo estás? Bien. Casi mordiendo al otro. Y el otro dice, ay, ¿qué te pasó? Yo solo quise saludarla. Pero uno contesta, ¡rau!, como un perro. Disculpe la dámole. Porque uno anda mal, porque uno anda mal internamente. Uno se siente mal. Pero el Señor anhela que nosotros entreguemos esta novia que se está preparando para un día estar con Cristo. Nos preparemos día a día. Y no es fácil muchas veces. Pero amamos, yo soy de mi amado y él es mío. Y dice que el Señor aparta tu mirada de mí. Mire, yo lo hago bien así, pero el Señor dice, oh, aparta tu mirada de mí, porque tu mirada me cautiva. Eso dice el Señor cuando usted está cerca de Él y se acurruca al lado del Señor y le cuenta lo que está pasando con su vida. Detalles pequeños y cosas grandes. Luego, en Lucas 7, 36, 48, una historia muy bella, acerca de la mujer del alabastro, y la voy a leer. Esto fue cuando estaba Jesús. Lo que leí fue antes de Jesús, y esto es cuando Jesús estaba, dice Lucas 7, 36 al 48. Uno de los fariseos le pidió que comiera con él, y cuando entró en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y he aquí, cuando supo que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, una mujer que era pecadora en la ciudad llevó un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de Jesús, a sus pies, llorando, comenzó a mojar los pies de él con sus lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Y le besaba los pies y los ungía con perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado a comer se dijo a sí mismo, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, porque es una pecadora. Period. Entonces respondió Jesús, le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo, di maestro. Cierto acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 monedas y el otro solamente 50. Cuando ellos no tenían con qué pagar, perdonó a ambos. Entonces, ¿cuál de estos lo amará más? Respondiendo, Simón dijo, supongo que aquel a quien se le perdonó más. Y él le dijo, has juzgado correctamente. Y vuelto a la mujer, dijo Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero esta ha mojado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me diste un beso, pero desde que entré, esta no ha cesado de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza con aceite, pero esta ha ungido mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, puesto que amó mucho. Pero al que se le perdonó poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Es tan preciosa esta historia, hermanos, cuando la mujer en ese tiempo no tenía mucho que decir. Los hombres eran solo los que podían hablar. Y este fariseo, este hombre docto en la ley, sabía mucho, lo invitó a su casa. Pero más que invitarlo para saber quién era él, lo que él quería era hacerlo caer en algo, preguntarle qué aquí, qué allá, porque él tenía muchos argumentos para poder rebatir lo que decía Jesús. Y cuando Jesús entra, en ese tiempo no habían las mesas que tenemos nosotros. Eran unas mesitas bajitas donde los hombres se recostaban. ¿Han visto ustedes esas películas de romanos que se sientan comiendo uvas y cosas así, sacando uva y se echan uva y mientras otra persona que lo está abanicando y qué sé yo? Bueno, así era en ese tiempo. Bueno, este hombre entró. ¿Y por qué habla de lavar los pies? La costumbre en ese tiempo era que había mucha tierra, no había cemento, no habían calles, estaba todo lleno de polvo. Entonces lo primero que el dueño de casa hacía, le pedía a sus siervos que vinieran con un lavatorio, ¿está bien lo que se entiende? Con un lavatorio y pudiera lavar los pies del invitado. Y luego que le lavaba los pies y se los secaba, la persona iba y pasaba al comedor y se sentaba a comer con los pies limpiecitos. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Nos lavamos los pies o las manos? Por favor, no se olviden de lavar las manos siempre. Y los niños que están aquí, si hay alguno, siempre que lleguen a su casa, esto es un mensaje mío, lávense las manos, porque hay muchos bichos, gérmenes que nos vemos y que los llevamos a la casa y podemos contaminarnos de alguna enfermedad. Así que siempre lavarse las manos. Bueno, esto eran los pies. Se lavaban los pies por toda la tierra, el terral que había. Y esta mujer... Y yo me imagino que esta mujer ya había sentido el perdón de Dios con una mirada de él cuando él iba caminando. Porque algo ocurrió dentro de ella. En ese tiempo las mujeres, en ese lugar habían solo varones. Y de pronto la mujer entra, me imagino que está como escondidita en algún lugar. Y entra y va agachadita. Y se pone detrás de Jesús. Y ella comienza en sus pies, porque ella lo iba a ungir con un perfume, una mujer que era una prostituta, todos la conocían, y ella exponiéndose, más encima la única mujer entre todos los hombres, no le pareció la nada exponiéndose a la vergüenza delante de todos, pero había algo mayor que su vergüenza, era el perdón que ella había recibido de Jesús. Y esta mujer va detrás y comienza solo a llorar. ¿Cuántas veces nosotros delante de Dios solo lloramos? Solo lloramos y no le pedimos nada. Solo agradecidos. o a lo mejor porque estamos con alguna situación difícil, pero decimos, Señor, aún en esta situación, yo levanto mis manos y declaro que tú tienes el control de situaciones que son adversas a nuestra vida. Solo tú tienes el poder para sostenernos. Y Señor, estaba ahí en ese momento. Entonces la mujer comienza a derramar el perfume y comienza a llorar, pero debe haber sido su llanto tan fuerte que comenzó a caer. Y yo no me imagino que le cayó una gota, clic, clic. Tiene que haber sido muchas gotas que caían y caían a los pies de Jesús. Y al final ella comenzó a lavar los pies y no tenía más encima que estaba con toda la vergüenza. Me imagino que ella estaba colorada con calor y pensando, ¿qué estoy haciendo? Estoy loca, me van a tomar y me van a llevar afuera. Jesús la dejó, lavó. Lloró, le lavó los pies y no tenía con qué secar. Y en ese tiempo, las mujeres tenían su cabello tomado. Y cuando lo soltaban, era solamente cuando estaban con su esposo. El soltarse el pelo era como diciendo, estoy frente a mi esposo. Y en ese momento, ella se sacó el pelo. Y con la vergüenza, pero no tenía con qué secar los pies de Jesús, se sacó lo que tenía en su pelo y comenzó con su pelo a secar los pies de Jesús, exponiéndose a la vergüenza. Pero ¿sabe qué? No le importó, porque más valió el perdón y el amor de Jesús en su vida. Estaba tan impactada ella. Y bueno, y Jesús le dice todo lo que acabamos de decir, no me lavaste los pies, no me diste un beso, y ella no ha cesado de besar los pies. Y nosotros hoy día como iglesia, como personas, muchas veces debemos hacer este acto simbólico. Nosotros íntimamente, no digo en la iglesia, pero decir, Señor, ¿cuánto me has dado? ¿Cuánto me has bendecido? ¿Cuánto ha sido bueno para mí que yo hoy día me derramo delante de ti? Pero de alegría, estas lágrimas son de alegría, son de gozo, son de gratitud, Señor, por lo que tú has hecho, porque me has perdonado, porque he sido pecadora. Mire, y ahora el pecado no tiene dimensión. Si robas un peso o robas $1,000, lo mismo. Nosotros también, ¿cuánto el Señor nos perdona? ¿Cuánto el Señor nos perdona cada día? Y aún pecados que ni siquiera nos damos cuenta. La Biblia dice, Señor, perdóname aún aquellos pecados ocultos, aquellos pecados que yo no tengo conciencia que pequé contra ti. Aún esos pecados nosotros pedimos perdón al Señor. Y esta mujer estaba tan conmovida por el amor del Señor que lo hizo y le dijo, mujer, tus pecados te son perdonados. ¿Se imaginan cómo salió ella? Mire, no fue solo la palabra, fue el peso que salió de su espalda, el estigma de llamarla es una pecadora, una mala mujer que no es digna de estar delante de Jesús, no es digna de estar delante de los que somos santos. Yo me identifico también con ella. Quizás no es el pecado de ella, pero es pecado igual lo que yo haga, la mentira, el orgullo, el pensar mal de las personas, el juzgar. Y el Señor, ¿cuántas veces me dice, mujer, tus pecados, hombre, tus pecados son perdonados? Por eso que ella recibió esa libertad. Y yo creo que fue un cambio de vida. Un día vamos a conocerla en la eternidad, un cambio de vida. ¿Por qué llegó a esa situación? No lo sabemos. El Señor es el que juzga, el Señor es el que sabe. Pero muchas veces nosotros prejuzgamos a las personas, y me incluyo también, que esto, que esto otro, que aquí, que allá, y nos hacemos un prejuicio y no nos queremos acercar a esa persona porque hizo esto y esto otro. El Señor dice, tus pecados son perdonados. Iglesia amada, tus pecados son perdonados. Tus pecados son perdonados porque mi amado es mío y yo soy de mi amado. Y el Señor dice, cuando tú hablas, yo quito mi mirada porque tu mirada me fascina, porque tu mirada calla, mi boca calla. Luego, el pasaje más conocido por todos los cristianos, que yo creo que lo podemos decir, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es ya cuando Jesús murió. Bendita la noche cuando él nació, pero bendito el día que él se entregó por amor a ti y a mí. Porque Dios, y la segunda parte de Juan 3:16 dice, Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, por Cristo, para que Jesús sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La única condición para tener vida eterna es creer en este niño que murió y que resucitó. No hay otra manera para llegar al Padre. Hermano, ¿usted está dispuesto a dar su hijo para que done un órgano a uno de sus enemigos? ¿Que done un riñón, por ejemplo? Como padres, ¿estamos dispuestos a que nuestro hijo done un riñón a mi enemigo? O sea, yo digo, no. Yo personalmente digo, no, ¿cómo? Encima es mi enemigo, ¿cómo yo voy a permitir que mi hijo muera? O tenga una calidad de vida inferior, ni siquiera morir, calidad de vida inferior para dar el riñón a otra persona. El Señor entregó a su hijo entero por amor a nosotros. Él vino a esta humanidad, a todos, consideramos todos ustedes, todos los que fueron y todos los que vendrán, que le damos la espalda a Él. No lo queremos, no queremos estar con Jesús. Nuestra humanidad dice, no, ¿para qué? Si la vida hay que vivirla, hay que disfrutarla, de esta vida no hay más. Y eso es una mentira, porque sí hay más, hay eternidad. Esta humanidad que está envuelta en pecado, en tanta cosa horrible, a esta humanidad que Jesús ofreció su vida por todos, no quiere recibir a Cristo. No quiere ni desea, porque vivimos haciendo el mal. Y gloria a Dios el día que usted y yo recibimos a Cristo, porque ocurrió un milagro sobrenatural. Fue un milagro extraordinario, hermano, que usted, sus ojos hayan sido develados y pudimos descubrir que Jesús, como aquella mujer, tocó mi vida y sacó la carga que había en mi espalda. Él vino. Las estadísticas dicen, más o menos, no sé si se imaginan el número de humanos que han existido desde que el mundo es mundo, de que Adán y Eva estuvieron sobre la tierra hasta el día de hoy. Aproximadamente se cree que han nacido o han existido más de 70 mil millones de personas. Sí, aproximado, sin decir los que vendrán, hasta cuando Cristo venga. Pero Jesús murió por todo. Ahora las personas dicen, ah, si Jesús murió por todo el mundo, murió por mí, ah, ya, listo, estoy salvo. No, cuando uno hay un cambio de vida, cuando uno recibe el perdón de Cristo, hay una transformación de 180 grados, de oscuridad a luz. Hay un cambio radical en la mente que lo comienza a hacer en forma sobrenatural el Espíritu Santo. Nosotros por nosotros mismos no podemos salvarnos. Yo dije no, y muchos dicen, ah no, yo no estoy preparada todavía. Jamás va a estar preparado para recibir a Cristo. Jamás, jamás uno va a estar preparado para recibir a Jesús. Siempre tenemos que nosotros, cuando uno comparte la palabra, hermana, compártala con fe, y algún día esa palabra va a ser vida, porque no somos nosotros lo que va a cambiar esa persona, es solo el Señor y en su tiempo. El mundo aborrece a Jesús, y por eso es que nos aborrecen a nosotros, porque este mundo aquí, todos pecamos y todos amamos el mal, todos queremos hacer el mal, es verdad. Y antes de tener a Cristo así era con nosotros, nos deleitábamos en hablar de otras personas, nos deleitábamos en tener celos, nos deleitábamos en mentir. No podemos decir que no, alguno de ustedes nunca ha pecado, nunca ha hecho nada malo. Todos nosotros hemos pecado, todos, y nos hemos apartado de Dios. Luego en Juan dice, mismo 3:18 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran y son malas. Son malas, nuestras obras son malas, fueron y serán malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Claro, si la luz viene y se ve todo lo malo en la oscuridad, claro, vamos a quedar descubiertos que somos esto, esto y esto y esto y muchas cosas más. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta sus obras, para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Juan 4:19, primera de Juan 4:19, perdón, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El Señor, la única razón por la que somos hijos del Señor es porque el amor de Dios venció nuestra apatía, hostilidad, oscuridad en nuestras vidas. El amor de Dios es tan grande que envió a su único hijo para morir por nosotros y hacerse maldición por nosotros. Enteramente. Hermano, yo voy a decir algo muy fuerte ahora. Creo que lo he dicho otras veces. Cuando Jesús murió, tuvo que revolcarse, y perdón la palabra que voy a usar, que es tan fea, en la caca. Él tuvo que revolcarse y sumirse en la mugre cuando Él era santo, perfecto, precioso. Lo hizo para que usted no se revolcara en la mugre. Para que usted no tuviera que meterse en la mugre. Para que usted fuera donde el Señor. Y el Señor lo, antes que entrara, el Señor lo sacara. Y por mi sangre preciosa eres limpio, limpio, rojo como el carmesí, tan rojo, ahora vuelves a ser como blanca lana, dice el Señor. El Señor nos limpió y es por eso que estamos hoy día aquí, porque Él no nos culpa, porque Él no nos acusa. Ya su sangre preciosa nos ha cubierto para decirnos, eres la amada de mi corazón, tú eres mía y yo soy tuyo. Y aparta de mí tus ojos, porque tus ojos, tu mirada, tu oración, tu actuar me cautiva, dice el Señor, por su amor tan maravilloso, porque Él pudo vencer su propio aborrecimiento. Un Dios que no tenía mal, un Dios que no tenía pecado, un Dios que no tenía ninguna mancha, se hizo mugre, se aborreció a sí mismo porque te amó a ti, hermano. Porque amó a la humanidad completa. Él se aborreció a sí mismo, entró en la mugre misma para poder decir, esta humanidad ahora tiene libertad. ¿Y cuántos? A nosotros también nos costó llegar al Señor, ¿no? Muchas veces nos hablaron, quizás crecimos en la iglesia, o quizás estuvimos compartiendo con hermanos, y nosotros veíamos que todo avanzaba como normal. No, no he hecho nada. Otra frase, yo no le hago mal a nadie, por lo tanto yo no necesito a Dios. Y eso también es pecado, autosuficiencia, de creer que nosotros podemos salvarnos por nosotros mismos. El único camino para llegar a Cristo, a Padre, perdón, es Jesucristo. Él aborreció, dice, porque Él pudo vencer su propio aborrecimiento, su repugnación, repugnancia, hostilidad, odio, oposición, rabia. Y amarnos a través de su Hijo. El Padre nos amó a través de su Hijo. Lo maravilloso, lo sorprendente y extraordinario, lo misterioso del amor de Dios no es que haya decidido amar a miles de millones de gente, sino que amar a tanta gente mala. Todos, todos, toda la humanidad, y que nazca hasta el día que Cristo venga, somos malos. ¿Y por qué estamos ahora en la parte buena? Porque Cristo nos ha lavado. Qué maravilloso privilegio, hermano. Qué hermoso privilegio, hermano, tener a Cristo como nuestro Señor y Salvador, que podemos ir a sus plantas y aunque, como dicen aquí, la regamos, nos equivocamos, lo hacemos mal, pero podemos ir delante de su presencia como esta mujer que dijo, Señor, perdóname. Regó sus lágrimas, cayeron en los pies de Jesús y le dijo, Señor, ¿qué te puedo dar? Nada. Pero no hay gozo más grande cuando uno de nosotros ha venido. Estamos en un tiempo, hermano, que las cosas van muy rápido. Hoy día estamos, mañana quizás no, y eso no lo sabemos. Un día, a lo mejor, oye, esta hermana, no, ¿supiste que esta hermana se fue con el Señor? O esta hermana, cada uno de nosotros no tenemos, podemos irnos en cualquier momento, hermano.
Puede ser niño, puede ser joven, puede ser un matrimonio joven, un adulto, cada uno de nosotros. Por eso que debemos vivir cada día como para Él, como si fuera el último día. Gozosos, y esos días de alegría, no un día de tristeza y pena. Por eso cuando dice, ya la cosa no funciona, bueno, Señor, mira, aquí me equivoqué, perdóname. Ahora, yo no digo de un pecado que se repite una y otra vez, vamos todas las veces a las plantas, no, porque el Señor tampoco, perdón la expresión, no es tonto. Él sabe cuando nos equivocamos sin querer. Pero el Señor está siempre con la puerta abierta para amarnos, para perdonarnos y para poder recibir este amor, hermanos. Recuerde, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Yo soy de mi amado. La iglesia es la amada del Padre y nuestro amado es mío. Y el Señor calla de amor. El día que nació Jesús, yo le decía a mi esposo cuando venía, pero me imagino que las constelaciones, las estrellas, el infinito estalló en un sonido que no podríamos escucharlo si no se rompen nuestros tímpanos. Que algo tiene que haber sido tremendo lo que ocurrió en el universo cuando Jesús nació. El Salvador no fue cualquier persona, no fue un profeta, no fue un hombre más. Fue el Salvador, el creador del cielo, la tierra y el universo. Y todo lo conocido y todo lo desconocido, lo que nosotros no sabemos. Ese Dios es mi papá. Ese Dios es nuestro amado. Ese Dios es el que nos llama con dulzura, que murió por nosotros. Y hermano, no le crea al enemigo cuando dice que usted no es digno de él. Sí lo es y siempre lo va a ser, porque él se enterró en la mugre solo porque lo vio a usted. Y no estoy hablando de masas de cristianos, estoy hablando de personas. Jenny, yo te amo a ti, dice el Señor. Beatriz, yo te amo a ti. Ti, te conozco desde el día y antes que fueras engendrada. Yo te conocí, yo te doté de dones, yo te formé, yo te di un futuro, yo te di tus hijos, yo te di tus nietos y tu heredad. El Señor tiene control. Dios le dice a cada uno de ustedes, amado hermana María, sus hijos, sus generaciones contará las bendiciones de Dios. Porque ese Dios eterno es el que amamos, el que honramos y damos toda la gloria en esta preciosa fiesta de Navidad, hermano querido. Dios está con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros por siempre. Él es el amado. Y les quiero pedir que se pongan de pie, amados. Cada uno de ustedes hable al Señor con corazón compungido, o en su corazón o en su casa, encuentre un lugar y dígale, Señor, gracias. No le pida, dígale gracias. El que hoy día no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, hágalo, porque no sabemos el día de mañana. Agradezca por esta preciosa fiesta que celebramos. No solo regalo ni Santa Claus, es Jesús que nació. Señor, gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias por este amor precioso, precioso amor, Señor, que has entregado para nosotros, Padre. Gracias por tu Hijo Jesús que vino a morir por nosotros y tenemos una vida maravillosa, tenemos una vida de esperanza, tenemos una vida de novedad de vida. Cada día, Señor amado, recibimos tus regalos, la vida, la salud, el trabajo, la amistad, la iglesia, los amigos, Señor amado, las bendiciones materiales, la comida. ¿Cómo no te vamos a agradecer, Señor? ¿Cómo no vamos a estar agradecidos de ti por lo que tú has hecho, Señor? Yo oro en esta mañana. Si alguien no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, haga esta oración en su corazón. Señor Jesús, yo hoy día te recibo como mi Señor y único Salvador. Sé que soy pecador, que aborrezco lo tuyo, y yo pongo delante de ti mi corazón para servirte por siempre. Si alguno ha hecho esta oración, nos gustaría que después lo pudiera decir alguna de las hermanas, pero cada uno debe hacer esta oración y la diferencia se va a ver en la semana, hoy día mismo. Pero más que diferencia en lo externo, internamente sale una carga tan grande que el enemigo ha puesto en nosotros. y nosotros que somos tus hijos, Señor, por tanto tiempo y se nos ha olvidado lo maravilloso que eres tú, Señor. Gracias porque eres nuestro amado. Gracias porque tu palabra dice que tú callas de amor cuando nos escuchas hablar, Señor, cuando nos escuchas honrar tu nombre, Padre. Y gracias, Señor, porque dices que tu mirada, Señor, nosotros te conmovemos tus entrañas cuando nosotros te miramos y decimos gracias, 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 y solo dar gracias y gracias por lo que has hecho una y otra vez, por tu bondad con nosotros. Gracias, Señor. Y les voy a dar unos minutitos a cada uno para que pueda orar. Si quiere, lo hace en voz alta o en su corazón. Y dele gracias al Señor por este precioso hijo que nació. Gracias, Jesús. Gracias, mi amado, precioso Salvador. Gracias, Señor, porque somos como esa mujer que fue a tus plantas, Señor, y se inclinó y solo lloraba y daba gracias. Gracias, Señor, porque tú has sido tan bueno, Señor. Señor, gracias porque tus misericordias no se acabarán jamás, Señor. Tu verdad, tu misericordia, Señor, no se acabará jamás con tu iglesia, con esta novia que nos preparamos cada día para llegar al trono, Señor, para llegar un día a la boda con el Cordero, Señor. Gracias por ese privilegio y oramos, Señor, por esta semana, para compartir esta preciosa gracia alrededor nuestro, para que el mundo sepa, Señor, y que tu Espíritu Santo les haga entender que por fin un Salvador nació y somos portadores de esta verdad, Señor. Que muchos se contagien con esta, por ser portadores de Cristo, que muchos se contagien. El virus que tuvimos, mucha gente se contagió, pero de algo malo, Señor. Nosotros queremos ser reales, verdaderos, Señor, portadores de la presencia de Cristo, y que muchos te conozcan a través de nosotros. Honramos tu nombre, Señor. Bendecimos esta fecha preciosa que celebramos, Señor. Y gracias, Señor, porque nuestros ojos han sido develados y podemos ver tu preciosa hermosura, Señor. Gracias, amado. Honramos tu nombre y no queremos que sea un domingo más, Señor, sino un domingo con intención, un domingo sabiendo lo que tú has hecho, una Navidad sabiendo lo que hiciste por nosotros, Señor. Padre Santo, gracias por este precioso tiempo, mi amado. Gracias por este precioso tiempo y gracias por la vida preciosa que nos has dado. Y solo fue por amor. Yo soy de mi amado y mi amado es mío, dice la iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.